Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos. Y ustedes siguen con sus vistas la lectura en preparación para el sermón. Es de Romanos 12. Si tienen su Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hay versículos clásicos que son favoritos de los cristianos, pero también creo que hay versículos clásicos que no son tan favoritos. Por ejemplo, el Salmo 23:1 es clásico, es muy conocido y favorito de muchos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Otro favorito y clásico también, por supuesto, es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es un texto, creo que es uno de esos textos clásicos, pero no tan favorito. Romanos 12:1, si tienen sus Biblias, Romanos 12:1. Siguiendo con nuestros estudios de este libro, ya llegamos a este versículo. Y nos toca estudiar este versículo clásico. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y digo que tal vez no es tan favorito porque como que reprende nuestras conciencias. Nos llama la atención a que realmente no estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y muchas veces pasa que no es favorito porque muchos no lo entienden realmente. Y también sospecho yo que unos no cumplen con este versículo porque han escuchado interpretaciones erróneas del versículo y por eso no lo tienen como favorito. Por ejemplo, yo he escuchado, sabido de predicadores que usan este versículo para cargar las conciencias, sobre todo de los jóvenes, con la idea de que consagrarnos al Señor, es decir, lo que hemos estudiado de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, eso de consagrarnos al Señor es que nosotros tenemos que ser pastores, tenemos que ser misioneros o esposas de pastor. Y si no, si no eres un pastor o misionero o una esposa de pastor, entonces no eres un cristiano de tiempo completo. No estás consagrado totalmente al Señor. No estás dedicado al Señor. Eres un cristiano de segunda. Y es por eso creo yo que también este versículo sí es muy conocido, clásico, pero no es tan favorito. Hay algo en nuestra conciencia que nos llama la atención y nos reprende, y tal vez esas sean las causas. Pero, ¿cómo aprendimos el domingo pasado? Este versículo no enseña esas cosas. Debe ser un versículo favorito de todos los cristianos, tan solo por el hecho de que nos recuerda las misericordias de Dios. Este versículo no enseña esa carga de conciencia. Como les digo, yo temo por los jóvenes, sobre todo jóvenes que escuchan sermones basados en este versículo y los forzan a ser cristianos de tiempo completo, registrándose en un instituto, en un seminario, en una universidad cristiana, porque todos tenemos que ser pastores o misioneros. Este versículo, ni en ninguna parte en la Biblia, por supuesto, enseña tal monasticismo cristiano. podemos y debemos consagrarnos al Señor, cualesquiera que sea nuestra profesión. Dios llama a unos a ser maestros, a otros a ser médicos, a otros a ser abogados, a otros a ser chefs, a otros a ser choferes. Y si cumplen fielmente con esa responsabilidad, Dios los va a recompensar también. Y yo creo, y lo he dicho antes, a mí se me hace que al final las que van a tener más galardones son las amas de casa, las madres que oran por sus hijos, esas hermanas ancianas que fielmente oran por los pastores y misioneros. Ellas van a recibir más coronas de parte del Señor. Esta mañana terminaremos nuestro estudio de este versículo y, como les digo, espero que sea clásico, pero también llegue a ser favorito de muchos de nosotros. Ya estudiamos la primera parte y nada más nos queda meditar en la última frase, donde nos dice que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es su culto racional, diríamos aquí, ¿verdad? No usamos el vuestro. Nuestro culto racional, entonces, nos dice aquí, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En otras palabras, como hemos aprendido, nuestro culto racional es ser sumisos a Dios, consagrarnos a Él totalmente en todo lo que somos, cuerpo y alma, en tiempo y talentos, todo. Pero creo que hay que aclarar esta palabra culto, culto racional, que es vuestro culto racional. Cuando yo escucho la palabra culto, por supuesto, mi cerebro piensa en un culto dominical, en un servicio en la iglesia. Y sí, tiene que ver con la iglesia, por supuesto, pero es más que eso. El diccionario dice que culto es honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrada o sagrado. La palabra original es interesante. Algunos de ustedes la conocen, es la palabra latria. Latria es el servicio o la adoración de algo. En el capítulo 1, el apóstol Pablo usa esta palabra precisamente cuando dice que hay algunos que rinden culto a la criatura en vez de al Creador. Es decir, adoran a los animales, adoran a los hombres, adoran a las cosas materiales en vez de adorar a Dios, que es el Creador. Es interesante esta palabra latria. En los tiempos antiguos se usaba para describir el servicio de un criado, de un empleado, hacia un patrón, hacia un amo. Y en nuestro caso, por supuesto, es el servicio a Dios, nuestro Creador y Salvador. No tenemos, por supuesto, ningún problema en decir que nosotros servimos en ese sentido a Dios, que somos siervos de Dios, para usar la palabra del apóstol Pablo. Ahora, como aprendimos el domingo pasado, para el cristiano no hay diferencia entre lo secular y lo espiritual. Es decir, todo el mundo es el templo de Dios. No tenemos que ir a Jerusalén y estar ahí para adorar a Dios, para honrar a Dios. Nosotros honramos y adoramos a Dios en todo el mundo, en cualquier parte, a cualquier hora. Usted como cristiano debe de servir a Dios en donde quiera que esté. Debe honrar a Dios, rendirle culto, glorificarle a Él en cualquier parte, en cualquier situación. Hace tiempo leí un libro titulado Comer, es en inglés, pero más o menos la traducción sería comiéndose una hamburguesa para la gloria de Dios. Me llamó la atención, por supuesto, el título. Comiéndose una hamburguesa para la gloria de Dios. Y es cierto, está bien el título. Si nos comemos una hamburguesa o nos tomamos una soda, debemos de hacerlo en culto, en adoración a Dios. Lo que nos dice 1 Corintios 10:31, ustedes lo saben el versículo. Si pues coméis o bebéis o hacéis... Hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo mismo. De eso se trata este culto, que debemos de orar, honrar, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Bueno, en segundo lugar, hay que aclarar esta palabra racional. Casi no la usamos, o mejor la leemos y la entendemos, pero casi no la usamos. Racional quiere decir que es conforme a la razón. Es lo que significa esta palabra en español. La palabra griega es muy interesante porque es la única vez que el apóstol Pablo la usa. En toda la Biblia es la única vez en que el apóstol Pablo la usa. Y es por eso que los comentaristas debaten mucho el significado de esta palabra. La única otra ocasión que se encuentra en la Biblia es en 1 Pedro 2:2, donde la traducen espiritual, según el uso de San Pedro. Pero aquí tenemos al apóstol Pablo usando esta palabra, y como tenemos en nuestra versión, se traduce racional. Y está bien, para mí, lo más fácil es traducirla según el sentido literal morfológico. Ahora, si ustedes no saben qué es el sentido literal morfológico, le pueden preguntar a Charlene, ¿qué es eso de morfológico? Yo les voy a decir la palabra en español y ustedes díganme cuál es la palabra en griego. Muy bien, ¿listos? Yo les voy a decir la palabra en griego y ustedes me la dicen en español. La palabra en griego es lógicos. ¿Cuál es la palabra en español? Lógico. Muy bien. Es lógico que nosotros sirvamos a Dios presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es racional, es lógico, es razonable que nosotros adoremos a Dios consagrando todo lo que somos. Es lo que nos dice la frase. Es vuestro culto racional, es tu servicio, tu honra, tu adoración lógica. Ahora, ¿por qué es lógica? ¿Por qué no es irrazonable? Bueno, aquí pudiéramos extendernos mucho, por supuesto, comenzando con la verdad que Dios es nuestro Creador. Dios te ha dado la vida, la existencia. Hoy debes servirle a Él. Claro que es de lo más razonable. Claro que es de lo más lógico que la criatura, la creación, sirva a su Creador. No sé si ustedes han visto caricaturas o películas donde un científico, generalmente es un científico loco, hace un ser como Frankenstein o algo, un monstruo, y a lo último resulta que el monstruo mismo mata o ataca al científico que lo crió. Pero déjame decirte esta mañana, tú eres un monstruo ingrato, traicionero, si tú no consagras tu vida a tu Creador. Él te hizo, claro, es de lo más lógico que tú hagas su voluntad, que te consagres a Él. Él te crió, tú tienes la existencia hoy, respiras hoy, porque Dios te hizo, debes servirle. Entonces, Dios no tan solamente es nuestro Creador, Él también es nuestro sustentador. Él nos sustenta con la palabra de su poder, como dice en Hebreos capítulo 1. Él nos da hasta el aire para respirar, como dice un himno. Si tenemos comida, si podemos hablar, si tienes salud, si tienes talentos, trabajo, si hay sol, nubes, lluvia, agua que tomar, es por Dios, Él nos sustenta. Entonces, es lógico, claro, que le tenemos que servir. Pero además, como cristianos, todos tenemos que servirle como nuestro Creador. Todos tenemos que consagrarnos a Él como nuestro sustentador. Pero más como cristianos, es de lo más razonable y lógico que nos consagremos a Dios, pues Él es nuestro Salvador. Nosotros, de todo el mundo, debemos de ser los más agradecidos con Dios. Debemos consagrarnos más a Él, pues sabemos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que Él perdonó todos nuestros pecados por los méritos de Cristo, que Él envió a su Santo Espíritu, que nos convence de nuestros pecados, nos ilumina para entender la Biblia. Sabemos que Él nos da el don de la fe, nos concede el arrepentimiento, aún prepara las buenas obras que vamos a hacer en la vida. Claro, es de lo más lógico entonces que lo adoremos. Y hay mucho que decir aquí. En el libro de Romanos, Dios nos declara justos, inocentes, aunque somos pecadores, por los méritos de Cristo, por su cruz, por su muerte. Él nos transforma, nos hace herederos de Dios, coherederos con Cristo. Lógico, claro, razonable que le adoremos. Que nos consagremos a Él. es el culto racional. El tiempo nos faltaría, como dice una frase en el libro de Hebreos, el tiempo nos faltaría de contar todas esas bendiciones que tenemos en Cristo por la pura misericordia de Dios. Pero yo creo que todos podemos decir amén, como la hermana Bechelani aquí. Todos podemos decir amén, es cierto. Es nuestro culto lógico. Tenemos que consagrarnos al Señor, dedicarnos a Él, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Muy bien, eso es lo que nos dice el versículo. Y vamos a terminar entonces nuestro estudio de este versículo contestando algunas preguntas que a lo mejor usted tiene, unas preguntas prácticas. Primera pregunta es, ¿cómo me consagro? Muy bien, es cierto, estoy convencido que debo de presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya entendí qué quiere decir eso. ¿Cómo le hago? Levanto la mano, paso al frente, canto el himno que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Qué hago? ¿Cómo me consagro? Bueno, esto es más que levantar la mano y hacer una oración o pasar al frente. Esto, a lo último, es un modus vivendi. Es la manera de vivir. Es cierto, es algo que decides, algo por la cual oras, por supuesto. Pero a lo último se trata de lo que haces. En los siguientes versículos nos va a enseñar cómo presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El apóstol va a hablar de la vida diaria, en nuestros dones, en el trato con los hermanos, en el trato con los enemigos, en el trato con las autoridades, en el trato con los débiles en la fe. Es así como nosotros nos consagramos a Dios. En la vida diaria nos dedicamos a hacer lo que Él nos dice, sus mandamientos. Específicamente entonces, decide que por la gracia de Dios vas a renunciar a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, decide que vas a vivir en tu cuerpo y alma conforme a los mandamientos de Dios. En tu vida personal, en tu escuela, en tu familia, en tu trabajo. Esto significa que vas a organizar las actividades de la semana, las actividades del domingo, las actividades del mes, las actividades del año, pensando en Dios. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a trabajar? No lo vas a decidir. ¿Dónde gano más? ¿Dónde voy a estar más cómodo? No. Tú vas a estudiar, consagrado a Dios, tú vas a estudiar y trabajar, no considerando la ganancia o la comodidad, pero ¿dónde puedo yo adorar a Dios mejor? ¿Dónde puedo yo servir a Dios en esta profesión? ¿Dónde puedo yo ayudar a que se extienda el reino de Dios? De esto se trata, cualesquiera que sea nuestra profesión. Esto se trata de comer, ejercitarte para cuidar diligentemente tu cuerpo para que puedas servir a Dios. Más práctico no puede ser, hermanos y hermanas. Esto significa cuidar tu cuerpo para que puedas servir a Dios. Y si en algo te enfermas, te falla una válvula del corazón, vas a sufrirlo como un servicio a Dios. Esto es muy motivante. Este versículo debe ser favorito de todos nosotros. Porque al último reconocemos, todo lo que yo haga es para el culto, la adoración de Dios. Y yo puedo honrar a Dios en la cama del hospital general. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para mi vida y yo voy a aprender paciencia allí, yo voy a aprender lo que es la gracia de Dios y que Dios se exalta en mi debilidad. Desde ese punto de vista, entonces, en cualquier parte donde estés, cuando llegues a ser un anciano o una anciana que no puedes moverte de la cama, tú puedes orar al Señor y saber y reconocer, esto es mi servicio a Dios. Y también, por supuesto, esto se trata de formar una familia con alguien que puedas tú rendir culto a Dios. Que vas tú a formar y educar a tus hijos conforme a las instrucciones de Dios en su palabra, sobre todo en Proverbios. Y vamos a ver más de esto en la práctica en los siguientes versículos. Muy bien, esta es la primera pregunta. ¿Cómo me consagro a Dios? Segunda pregunta. Hermano Paco, yo consagré mi vida en un campamento Appen aquí en la Granja Adriana, cuando era la Granja Adriana aquí en Itson. Yo tenía 10 años, yo me acuerdo. Yo consagré mi vida al Señor. ¿Lo tengo que hacer otra vez, sí o no? Bueno, todos los cristianos, desde el principio de nuestra cristiandad, el primer día de nuestra cristiandad, nos consagramos a Dios, nos rendimos a Él. Ese día, como dice nuestro Señor Jesucristo, nos negamos a nosotros mismos, tomamos su cruz y le seguimos. Eso es Romanos 12:1 en las palabras del Señor. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz de Cristo y le seguimos. Pero tenemos que volver a Romanos 12:1 todos los días. Este no es un rito o un versículo mágico de una vez en la vida. Esto se trata de la vida diaria, de todos los días vivir completamente para Dios. Y esto es algo que aprendemos en nuestra experiencia y aprendemos más en la Escritura, de cómo nos consagramos a Dios. Yo, de seguro, ahora que tienes 50 años... Increíble, ¿verdad, hermana Alicia? Que hay unos niños que estábamos ahí, que ya tenemos más de 50 años. Pero ahora que tienes 50 años, has aprendido más que cuando tenías 10 años. Espero que sepas más del Evangelio y de la Biblia ahora. Entonces, ahora hay aspectos en tu vida que tienes que consagrar, que son diferentes a cuando eras un niño en el campamento. Entonces, todos los días, por así decirlo, yo te reto. Cada año, al comenzar el año, definitivamente, cuando menos ese día primero del año, de volver a este texto y orarlo y meditarlo, hincarte ante el Señor. Señor, este año yo me consagro, lo dedico totalmente a ti. Muy bien, yo me consagré mi vida ya en el campamento, lo tengo que hacer otra vez, sí, todos los días, hermanos. Todos los días nos podemos consagrar al Señor. Tercera pregunta, hermano Paco. Es que tengo miedo, si me consagro, Dios me va a mandar a cuidar sidosos en Indonesia. Y yo tengo mucho, mucho miedo de un avión. Y le tengo mucho, mucho miedo al SIDA. Y si yo me consagro al Señor, de seguro que me va a mandar a Indonesia a cuidar sidosos. Y fíjense que hay gente que piensa así. Esta es una pregunta muy realista. No sé si a usted le pasó esto. Y seguro que si me consagro al Señor, no voy a decir nombres porque se va a enojar la esposa del pastor. Pero cuando ella estaba chiquita, pensando en esto, en consagrarse a la voluntad de Dios, ella estaba segura que Dios iba a mandarla a casarse con un compañero de la escuela que era de lo más repugnante. Ella pensó, si yo hago la voluntad de Dios y me consagro, de seguro que Dios me va a mandar a que me case con él. No sabiendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que se iba a casar con un esposo tan lindo y sumiso, por supuesto. Hermanos, Dios no es cruel. Dios no es un ogro que solamente está esperando a que tú te consagres para entonces sí hacerte sufrir. No, es todo lo contrario. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y cualquiera que sea el llamado de Dios para tu vida, te va a dar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Él te llama a cuidar sidosos en Indonesia, te va a dar el querer, el anhelo, la ansiedad de ir a cuidar sidosos a Indonesia, y te va a proveer los medios para que compres unos tafiles y puedas volar en ese avión. Así que no va a haber problema. Si el Señor te llama a predicar, entonces te va a dar el gran deseo, como nos dice en Timoteo. Te va a dar el anhelo de ser un anciano, de ser un predicador. Tú no te preocupes por eso, que ese es un tropiezo del diablo. Todo lo contrario, conságrate al Señor y va a ser de bendición. Otra pregunta creo que también es realista. Hermano Paco, me dice usted, voy a ser muy sincero y muy honesto. Yo quiero consagrarme a Dios, quiero hacer su voluntad en mi vida, pero precisamente mi cuerpo no me deja. Mi cuerpo, mis deseos carnales me ganan. No tengo ese cuerpo para un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cada vez que leo ese texto, me carga mi conciencia, me reprende que yo no tengo un cuerpo que pueda yo sacrificar a Dios, consagrarlo como un cuerpo santo. Esos deseos carnales me tumban. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para una respuesta completa, por supuesto, tendríamos que volver a repetir todo lo que hemos aprendido de Romanos capítulo 7. Pero tan solamente voy a mencionar unos breves puntos, asumiendo que eres cristiano, que eres salvo por la gracia de Dios. Número uno, tú tienes este problema, tú quieres consagrarte al Señor, pero hay algo en tu cuerpo sobre todo, algo en tu físico, algo en tu deseo carnal que te tumba y una otra vez y piensas, yo no puedo hacer esto. Número uno, tienes que aprender que vas a batallar con tus deseos carnales toda tu vida. Toda tu vida. Si no es un deseo, va a ser otro. Tal vez cuando tú eras niño pensabas, cuando yo sea grande, no voy a tener este problema. Cuando llegaste a ser joven, pasó eso, pero ahora estás confrontándote con otro problema. Y piensas, cuando yo me case, no voy a tener este problema. Cuando te casas, vas a tener otro problema. Y piensas, cuando yo me jubile, ya no voy a tener este problema. Pero llegas a la jubilación y el diablo te va a atacar con otro problema. Bueno, cuando ya esté en el asilo de ancianos y no pueda hacer más que leer, entonces ya se me va a quitar todo esto. Y vas a llegar al asilo de ancianos y vas a tener más problemas. Porque el diablo sabe que le quedan pocos días y te va a atacar con todo. Y el punto es, no esperes a vencer todos los deseos pecaminosos para consagrarte a Dios. Por así decirlo, conságrate a Él tal como eres de pecador. Tal como eres de pecador, confiando en su amor, como dice el himno. No te esperes a ser más santo, más perfecto. Consagra tu vida al Señor ya. Es como eres más santo. Es como entonces cambias también. Hay un himno, creo que está en el himnario. No lo cantamos, hace mucho que no lo cantamos. Los cristianos primitivos de la congregación se han de acordar. Da lo mejor al maestro. ¿Se acuerdan? Da lo mejor al maestro. Dale la flor de tu edad. Jóvenes, no se esperen al asilo de ancianos. Da lo mejor al maestro. Dale tu talento, tu tiempo ya. No esperes. Número dos. Tienes que aprender, muy bien, tienes que aprender que vas a batallar con tus deseos carnales toda tu vida. Pero número dos, tienes que aprender que el arrepentimiento cristiano es día a diario. El arrepentimiento no es una solamente una vez en la vida. El arrepentimiento cristiano es de todos los días de tu vida. Y todos los días que tengas ese deseo carnal que batallas, tú arrepiéntete y ruega al Señor, Señor, ten piedad de mí. Yo me arrepiento, ayuda mi arrepentimiento, ayuda mi falta de arrepentimiento. Y recuerda que ese arrepentimiento incluye, para usar la palabra teológica, lo que es la mortificación del pecado. Es decir, que matas el pecado. E incluye la obediencia a los mandamientos de Dios, crecer en las virtudes de Cristo. Si tienes ese problema, entonces aprende a vencer ese pecado. Vuelve a nuestros estudios de Romanos 8:13. Hay mucho que aprender ahí. Ora, ayuna, hazte de un buen supervisor espiritual que te pregunte cada semana o sorpresivamente. Pregúntame, hermano, si eres tan amable, si oré este día. Pregúntame, no tienes tú que comentarle cuál es tu problema específico, pero pregúntale en código. Por favor, mira, pregúntame de vez en cuando, ¿cómo voy en 4P? ¿Qué es eso? No sé. Pero tú pregúntame. Tu conciencia va a saber lo que es y vas a pensar y te va a ayudar ese hermano, esa hermana, de saber que, ¿cómo puedes tú seguir orando? ¿Cómo puedes tú? Te estás arrepintiendo a diario, estás leyendo a diario, estás alimentándote a diario para poder vencer eso. Número 3, tienes que aprender que estás vivo y que eres santo y agradable a Dios en Cristo. Es en Cristo que cumples con este texto. Es por eso que ese texto debe de ser el favorito de todos los cristianos. Nuestra identidad como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, está en Cristo. Recuerden, es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque estamos vivos en Cristo. Romanos capítulo 6. Nuestra santidad es en Él. Efesios 1, 1 y 2. Nos dice ahí la palabra de Dios. En Cristo, completos en Él. Somos agradables a Dios en Cristo. Y reconocer esta verdad. Que Dios recibe nuestra consagración y recibe nuestro culto porque estamos en Cristo. Es lo que nos motiva a hacerlo en primer lugar y a seguir haciéndolo cumpliendo con este texto. No hay ninguno de nosotros, ninguno, que puede consagrarse totalmente a la perfección. No hay ninguno de nosotros que pueda dar un culto a Dios, esa honra a Dios, glorificarle como Él se lo merece. Ninguno de nosotros. Pero nuestra confianza, esto es la cristiandad, que nosotros creemos que Cristo lo hizo por nosotros, que Él se consagró, que Él obedeció a una muerte y muerte de cruz por nosotros, en nuestro lugar vivió, en nuestro lugar murió, y en nuestro lugar resucitó, y nosotros en Él. De eso se trata entonces. Vuelve a repasar la primera parte de Romanos 12:1. Es en las misericordias de Dios en Cristo que nosotros cumplimos con ese texto. Entonces, en vez de fijarte en tu cuerpo, tu debilidad, tu maldad que está ahí, tú fíjate en las misericordias de Dios. Y es lo que te motiva a cumplir con ese texto. Es lo que te motiva a arrepentirte más, a amar a Dios y así a consagrarte más y más. Muy bien, última pregunta. Paco, ¿puedo ir yo al cielo sin cumplir Romanos 12:1? ¿Dios me va a recibir al final si yo no cumplo con Romanos 12:1? A mí me dijeron que lo único que tenía que hacer era aceptar a Cristo. Era todo lo que tenía que hacer, aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Que yo hiciera una oración y eso era todo. Bueno, tú contéstame estas preguntas, no en voz alta, en tu conciencia, ¿muy bien? ¿Puedes ir tú al cielo siguiendo, siendo un adúltero, un asesino? ¿Puedes tú? ¿Te va a recibir Dios si tú te dices ser cristiano y sigues siendo un ladrón, un borracho, un adúltero? ¿Puedes ir al cielo presentando tú tu cuerpo al diablo y desobedeciendo a Dios? ¿Puedes tú ir al cielo si aceptas a Cristo como tu Salvador, pero no lo aceptas como el Señor de tu vida, de tu cuerpo? Obviamente no puedes ir al cielo si sigues siendo un asesino, un adúltero, un borracho. El apóstol con mucha razón dice, con tales ni aun comáis. No son cristianos. ¿Qué está pasando aquí? Es una contradicción en términos. ¿Cómo puedes decir que tú puedes seguir sirviendo a tu cuerpo y al diablo y que Dios te va a recibir al final? Por supuesto que no. ¿Cómo puedes tú decir, separar, sí, yo recibo al Señor como mi Salvador y qué bueno que me lleva al cielo y me salva del infierno, pero no lo quiero como mi Señor, que me puede decir lo que yo haga y lo que tengo que hacer y cómo vivir? Yo no quiero eso. Imposible. Juan MacArthur, Pastor MacArthur, escribió un excelente libro sobre este tema. Hay muchos cristianos así, que están separando lo que es Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Y están enseñando que es posible tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Eso es herejía, eso es blasfemia. Se los recomiendo, el libro se llama, creo que teníamos una copia en la biblioteca, no sé si alguien se la llevó. El libro se llama El Evangelio según Jesucristo. Se lo recomiendo mucho, si pueden adquirirlo y pueden leerlo. El Evangelio según Jesucristo. Pero, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puedes ir al cielo sin cumplir con Romanos 12:1? Si no cumples con este versículo, no eres una criatura de Dios. No has entendido las misericordias de Dios. El cristiano quiere consagrarse a Dios, vivir para su Salvador. El cristiano inmediatamente le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Es su culto racional. Es de lo más lógico del mundo. Por tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia de Dios, Él cambia nuestra naturaleza, nos adopta como sus hijos, envía su Espíritu, nos transforma. Claro que queremos hacer su voluntad. Oremos.